Casa de Herrero. Es radio.
24 minutos, amigos, para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Hemos hablado mucho al principio del programa de la entrevista televisiva de Sánchez, cuando ayer ya sabían que hoy, teóricamente, tendríamos que estar hablando de dos, de la de Sánchez, que estaba comprometida y que se ha llevado a cabo, y también de la de Iglesias en los desayunos de la 1, que estaba anunciada, pero que finalmente no se ha realizado. No se ha realizado porque Televisión Española, como estamos en periodo electoral, saben que el día 12 hay elecciones en Galicia y en el País Vasco, está sometida a unas restricciones concretas y no han podido, por lo tanto, llevarla a cabo. De tal manera que se pospone a mañana en Radio Nacional de España. Habrá que esperar a mañana para ver qué es lo que dice el señor Iglesias del caso Dina, que le afecta de una manera muy directa. Se siguen produciendo novedades. Sobre todo porque lo que al margen del morbo que tenga esta historia de los mensajitos de Podemos a propósito del machismo del señor Iglesias y de los comentarios que dejó en el móvil de Dina Busselham, lo que está más claro que el agua es que aquí se está produciendo una connivencia entre Podemos y la Fiscalía Anticorrupción, no entre toda la Fiscalía, pero sí al menos entre un fiscal, sino dos. Y eso es lo que ha dejado claro el enfrentamiento que hoy hemos conocido, que protagonizaron en marzo el propio Villarejo y el fiscal Estampa durante el interrogatorio. Como el señor Villarejo les dice, lo escucharán enseguida, yo no tengo nada que ocultar, ustedes sí. Y luego, como hemos seguido sabiendo a través de nuevas filtraciones, de los mensajes por WhatsApp, de ese chat interno que tenían en Podemos, de cómo pactaban con la Fiscalía Anticorrupción estrategias conjuntas. De una manera, vamos, absolutamente escandalosa, me atrevo a decir. Miguel Ángel Pérez.
Durante el interrogatorio que publica Libertad Digital, el fiscal anticorrupción Ignacio Estampa pregunta al comisario Villarejo sobre el pendrive que le entregaron los periodistas de Interview en abril de 2016 con la información del móvil sustraído a la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Busselham. El tono y las preguntas del fiscal no gustan a Villarejo, que durante su comparecencia de marzo del pasado año acusa a los fiscales de la causa Estampa y Miguel Serrano de tener muchas cosas que ocultar, mientras el magistrado Manuel García Castellón intenta poner orden.
Yo no tengo nada que ocultar, a diferencia de ellos que quieren mucho.
No,
yo no tengo nada que ocultar.
No esté abuso usted.
Yo no tengo nada que ocultar, y por eso estoy contestando. Ellos sí.
Mientras, el Confidencial publica hoy nuevos mensajes en un chat interno de Podemos. Reunión con los fiscales, triunfo máximo, absoluto, brutal, descomunal, titánico. Con dicho mensaje celebraron los abogados de Podemos un encuentro celebrado el 27 de septiembre de 2018 con los fiscales del caso para pactar una estrategia común, según este diario, en el procedimiento que permitiera al partido convertir la causa en una investigación general sobre las supuestas cloacas del Estado. La abogada de Podemos, Marta Flor, en otro mensaje, aseguraba que el mejor titular tras el encuentro con los fiscales sería, en su opinión, radiografía transvaginal de Podemos.
Bueno, hoy le han preguntado al presidente del gobierno en el programa de La Sexta de Ferreras a propósito del caso. Y durante 1 minuto y 10 segundos se ha producido un diálogo entre el periodista y el político que no ha arrojado, como verán ustedes, ninguna luz.
Caso Dina, la oposición, PP, Ciudadanos, Vox, están pidiendo explicaciones a su vicepresidente de gobierno, sí. Pablo Iglesias. ¿Lo ha hablado con él sobre este asunto?
Mire, yo sobre las cuestiones judiciales no me pronuncio, no lo he hecho ni en este caso ni en ningún otro caso.
¿Pero ha hablado con el vicepresidente sobre el caso?
Las conversaciones privadas que yo tengo con el vicepresidente del gobierno, insisto, no me pronuncio sobre cuestiones judiciales abiertas. Sí que le diré. Que en estos meses tan duros, de una estrategia también de acoso y derribo por parte de la derecha y la ultraderecha al gobierno de coalición por primera vez en la historia de la democracia, creo que esta coalición ha salido soldada, que está más fuerte que nunca, y yo quiero reconocer el trabajo de todos y cada uno de sus miembros, porque creo que en una situación inédita que hemos vivido, con un gobierno recién nacido, la respuesta que se ha dado ha sido más que razonable.
Falta tener un morro bastante grande para convertir el caso Dina en una operación de acoso y derribo de la oposición. Pero bueno, esto es lo que tiene la política y el desparpajo con el que los actores de la vida pública dan explicaciones sin ton ni son cuando son requeridos por los medios de comunicación. De hecho, uno de los aspectos más graves, más feos, más pestilentes, como les decía al principio desde mi punto de vista, es la connivencia que, según estamos viendo, ha existido entre algunos fiscales de la Fiscalía Anticorrupción y la asesoría jurídica de Podemos. nos contaba Miguel Ángel Pérez cómo celebraban con absoluta algarabía los abogados de Podemos el pacto con los fiscales de estrategias conjuntas. Hoy le ha preguntado también al presidente del gobierno a propósito de si le parece ortodoxo este funcionamiento dentro de la fiscalía. Y una vez más, el presidente del gobierno dice que claro, que es que esto de meterse con la fiscalía no deja de ser un mantra más de la oposición que quiere criminalizarlo todo.
La oposición ve conspiraciones en todos lados. Vio conspiraciones el 8 de marzo, ve conspiraciones en Barajas y ve conspiraciones allá donde no las hay. Este es un gobierno que, a diferencia de otros, sí respeta la independencia del Poder Judicial.
Bueno, pues si respeta la independencia del Poder Judicial, lo que debería hacer usted es excitar una investigación a propósito de lo que ha pasado en la Fiscalía Anticorrupción, porque lo contrario es no respetarlo, digo yo. El fiscal, como ya les he explicado muchas veces, tiene como principal cometido el de salvaguardar la legalidad, es el defensor de la legalidad, y por lo tanto lo que no puede hacer el defensor de la legalidad es prestarse a connivencias que huelen, que apestan, francamente, las cosas como son. Y si alguno lo hace, lo que tiene que hacer alguien que quiera de verdad respetar el Estado del Derecho, se lo digo con todo cariño y con todo afecto, señor presidente del gobierno, es efectivamente subsanar posibles anomalías, porque hasta donde yo sé, la relación afectiva de un fiscal anticorrupción con una abogada de Podemos no tiene nada que ver con ninguna operación conspiranoica de la oposición. ¿O es que algún miembro de la oposición ha sido el Celestino que les juntó? No entiendo muy bien cuál es, digamos, la construcción mental de su razonamiento. Hablemos con toda claridad. Vuelvo a repetir que cuando se trata de dar explicaciones públicas, los políticos hacen lo que les conviene y dicen aquello que se les ocurre, que sirve para un roto y para un descosido, pero que desde luego no pone en absoluto negro sobre blanco los puntos oscuros que nos afectan. Fíjense, además viven en una realidad virtual. El presidente del gobierno, si dice la verdad, que esa es otra cuestión, está convencido de que la transparencia del gobierno a la hora de facilitar los datos de fallecidos durante todo el COVID-19, durante toda la pandemia, ha sido ejemplar. Y que, por lo tanto, no existe ningún motivo para que los ciudadanos pongan en duda la información que, a propósito del número de víctimas mortales, ha proporcionado el gobierno.
Por tanto, nosotros hemos sido absolutamente transparentes, no hemos escondido ningún dato. Los hemos puesto todos a conocimiento del conjunto de la ciudadanía española. Lo que puede tener la ciudadanía la garantía es de que el gobierno de España siempre, siempre, siempre ha sido transparente y honesto en cuanto a la provisión y la puesta en conocimiento a la opinión pública de los datos tan graves y tan dolorosos para el conjunto de la ciudadanía española de número de fallecidos en nuestro país.
Problema. La realidad nos dice que menos de 2 de cada 10 españoles, solo el 17% de los españoles, se cree la cifra de víctimas mortales que facilita el gobierno. Por tanto, el gobierno podrá creerse que ha sido transparente y ejemplar a la hora de facilitar información a la opinión pública. Pero lo cierto, el dato, es que solo el 17% de los españoles se cree lo que el gobierno en esta materia les cuenta. Y eso es lo que el gobierno debería considerar, lo que le debería hacer pensar. Estos son los datos que se desprenden de una encuesta que hemos conocido hoy, realizada por el barómetro sociopolítico de DIM, cuyo director de estudios es Luciano Miguel. Don Luciano, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El 17% de los españoles es muy poco, tal como yo lo veo, ¿o a usted le sorprende este dato?
Hombre, es llamativo. No voy a decir que me sorprenda, pero sí que no es lo habitual que una información del gobierno obtenga tampoco respaldo. Y es llamativo también que incluso entre los votantes del PSOE sea más la proporción de los que no creen el dato que los que lo creen. Solo el 30% de los votantes del PSOE piensan que la realidad está en los 28.000 fallecidos y no en los 40.000.
¿Tenemos algún dato previo con el que contrastar la evolución de este escepticismo social, don Luciano? Es decir, ¿se había hecho algún estudio previo para saber si el gobierno ha ido ganando o perdiendo credibilidad ante la opinión pública?
No, nosotros no habíamos hecho ningún dato previo. Esta pregunta la introdujimos por primera vez en el barómetro, en esta última oleada, no tenemos una referencia para saber si esto ha ido mejorando o empeorando.
Bueno, lo cierto es que este titular de la falta de credibilidad del gobierno ante los españoles es lo más llamativo, pero el estudio que hemos conocido hoy, realizado por ustedes, y además publicado por 20 minutos, que no lo he dicho y conviene decirlo, es también mucho más rico, digamos, en matices, porque, por ejemplo, también mide el miedo de los españoles ante el contagio o ante los rebrotes. ¿Qué datos son, desde ese punto de vista, don Luciano, los que usted destacaría?
El miedo, curiosamente, ha ido creciendo un poco. Bueno, previamente, ya que lo menciona usted, tengo que decir que también lo publicaba el barómetro el grupo Eneo. No conviene dejarlo en el tintero. Pero bueno, está comentario. Diré sobre el dato que sí que en este caso sí que tenemos una referencia previa para poderlo comparar. Nosotros el mes pasado, ya cuando empezó la desescalada, hicimos la misma pregunta que ahora sobre el miedo al contagio. Antes nos salía en el mes de mayo un porcentaje de población con mucho, bastante miedo del 49%. Se ha incrementado ligeramente este porcentaje hasta el 54%. Estamos hablando de más de la mitad de la población que tiene mucho o bastante miedo. Es muy bajo el porcentaje de la población que se manifiesta en sentido contrario. Solo el 13% manifiesta que tiene poco o nada miedo. Es decir, hay conciencia del peligro, hay conciencia del riesgo y además parece que va creciendo.
Es curioso porque teóricamente, además, ahora que ya digamos no estamos en estado de alarma, que el confinamiento se ha terminado, que podemos ir poco a poco recuperando hasta cierto punto cosas que ya no hacíamos desde hace 4 meses, y sin embargo el miedo crece en vez de decrecer.
Sí, hay otro dato que nosotros damos que puede explicarlo, y es la posibilidad del rebrote, que se da por segura o bastante probable por el 71% de la población. Y también hay miedo porque hay casi las 2/3 de la población de los encuestados están diciéndonos que creen que se está relajando demasiado las medidas de prevención, de distanciamiento y de higiene. Es decir, que el miedo puede venir por ahí más que por una conciencia de que el virus esté entre nosotros todavía, es por el comportamiento que estamos teniendo, que muchas veces no es el deseable, según lo que nos dice la población que están viendo.
Bueno, lo cual no le parece contradictorio, es decir, que crezca el miedo por una parte y que sin embargo nos estemos relajando por la otra, ¿no son términos que parecen contradictorios?
Bueno, siempre que vemos un comportamiento fuera de lo que nosotros esperamos que sea normal y aceptable, es bastante escandaloso, bastante llamativo. Es decir, nosotros podemos tener miedo porque vemos puntuales conductas reprochables y que están especialmente relajadas. No lo veo del todo contradictorio. Es decir, esto es como una metáfora de los focos. Vemos focos de mal comportamiento que nos hacen tener miedo.
Entendido. Y luego, casi en el 50%, el 49%, está el número de los españoles que creemos, yo me incluyo entre ese porcentaje, que es bastante probable, por no decir prácticamente seguro, que se van a producir rebrotes preocupantes, de ahí el miedo. Lo cual no quiere decir que a lo mejor tengamos que volver al confinamiento, pero que algún susto gordo nos espera, eso parece que está fuera de toda duda, ¿no, don Luciano?
Sí, bueno, son una minoría escasa la que se manifiesta en sentido contrario. El miedo al rebrote, es decir, es que estamos hablando del 71% de seguro o bastante probable, los que lo creen así, algo probable el 24%. Y ya los que dicen que poco probable o nada probable se quedan en un 3%, sí, que es muy poquito.
Es que hay un 22% que lo da por seguro. Es decir, entre el seguro, el bastante probable y el algo probable, estamos en un porcentaje que supera el 80%. O sea que efectivamente
es prácticamente unánime la expectativa del rebrote. Yo lo resumiría así.
Pues le agradezco mucho, don Luciano, que nos haya permitido conocer algún detalle de esta encuesta tan interesante. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos y hasta siempre.
Bueno, es evidente, es absolutamente claro que el miedo además va a existir mientras el virus esté activo, y el virus va a estar activo hasta que no haya una vacuna que nos inmunice. Y mientras no haya una vacuna, la mejor manera de, perder el miedo a la enfermedad es tener inmunidad. Saben ustedes que los estudios serológicos que se han hecho hasta ahora eran muy preocupantes, porque solo el 5% de la población estaba inmunizado frente al COVID-19. Sin embargo, hay un nuevo informe que hemos conocido hoy, realizado por el ISCAISA, que demuestra que ese dato probablemente no es real, porque hay muchas personas, no sabemos exactamente cuántas, que pueden también ser inmunes al COVID-19, no como consecuencia de los anticuerpos, sino como consecuencia de una inmunidad celular. Jorge Richter.
Es uno de los hallazgos más recientes en la lucha contra el coronavirus. Aunque el 20% de los hospitalizados por COVID-19 con un PCR positivo no han desarrollado anticuerpos, sí han generado inmunidad. Es lo que nos dice la investigación que está llevando a cabo el equipo de ISCAISA en colaboración con Cresa, Grifols y Mare Nostrum. Y el resultado revela que existe una respuesta inmunitaria a través del desarrollo de unas células bautizadas como células T. Este grupo de células es muy importante, ya que, según el investigador de la Universidad del País Vasco, Gorka Oribe, pueden llegar a acabar con las células infectadas por el virus.
¿Esto qué quiere decir? Que además de los anticuerpos, hay otro tipo de células que pueden ser muy importantes, no solamente para promover la defensa y las ayudas inmunes, sino sobre todo también para matar las células infectadas.
El investigador de ISCAISA, Julia Blanco, ha explicado el porqué del desarrollo de estas células.
Lo que puede pasar en estas personas es que la rama de los anticuerpos no haya sido necesario desarrollarla, porque otras ramas del sistema inmunitario han sido capaces de controlar el virus de manera muy rápida. Y en esas ramas del sistema inmunitario podemos encontrar la inmunidad celular.
A su vez, ha aclarado que esto significa que el número de personas inmunizadas es claramente superior a los que muestran las pruebas de PCR, y que lo fundamental ahora es conocer este dato de su alcance.
Tenemos que saber cuál es el alcance de esa protección, porque eso nos va a definir qué porcentaje de la población está realmente protegida contra el virus.
De momento, se estima que solo el 40% de los positivos sin síntomas habría alcanzado esta inmunidad celular.
Don Marcos López de Hoyos es presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Don Marcos, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y por lo tanto, considero que es usted una de las personas más capacitadas para valorar la importancia de este estudio y también la credibilidad que usted le confiere. Don Marcos.
Sí, bien. Este estudio considero que es relevante. Los inmunólogos, desde el inicio de la pandemia y cuando se hablaba de anticuerpos, siempre decíamos: ojo, no nos olvidemos de la parte celular de la respuesta inmunitaria. Siempre hemos estado hablando de los anticuerpos y de la importancia de la seroprevalencia. Nos quedamos un poco chafados cuando esa seroprevalencia fue tan baja, pero también sabemos que esa inmunidad celular nos está protegiendo. De hecho, puede ser incluso más relevante en el caso del SARS-CoV-2 que en otras infecciones.
Lo que pasa es que, así como la inmunidad serológica se puede medir haciendo análisis serológicos, ¿cómo podemos medir la inmunidad celular?
La medimos, los inmunólogos la medimos en los laboratorios. Tenemos herramientas para medirlo. Lo que sí que es cierto es que son técnicas mucho más complejas que la de los anticuerpos. Por lo tanto, lo estamos mirando a día de hoy a nivel de investigación. No lo tenemos implantado en la rutina de los hospitales, pero existe la posibilidad. Siempre estamos intentando adaptar todo lo que desarrollamos en investigación a la práctica clínica. Y sería muy importante poder tener estos métodos en la asistencia hospitalaria. Pero estamos convencidos de que los pacientes van a tener una respuesta celular importante en los convalecientes. De hecho, cada día están saliendo más evidencias. Estamos trabajando en ello y estamos encontrando evidencias y estamos convencidos de que la respuesta celular va a tener un papel fundamental en la respuesta al virus.
Lo que pasa es que, claro, para, digamos, la tranquilidad de los ciudadanos, uno cuando iba a hacerse el PCR, por ejemplo, que es el más fiable de todos, y te decía el médico: yo no he tenido la suerte de estar en ese caso, pero vamos, conozco a muchas personas que sí, y que les decía: pues mire, usted lo ha tenido y por lo tanto contiene anticuerpos y por lo tanto pues puede mirar al futuro con más tranquilidad que si no lo estuviera. Vale, pues eso ya te da una cierta tranquilidad, pero ¿cómo podemos saber, si es que podemos saberlo desde el punto de vista práctico, individual, no científico, ni digamos desde el punto de vista estadístico, ¿no? Individual, cada uno de nosotros, si estamos protegidos por esa inmunidad celular?
Mirándolo en el laboratorio. Lo que tenemos que hacer es mirar, nosotros tenemos unas técnicas que tenemos, por un lado, la citometría de flujo, que nos permite identificar el fenotipo de las, del, diríamos, cientos de células que tenemos, distintas, con funciones distintas, y además somos capaces de mirar la función de esas células. Lo que hacemos en el laboratorio es enfrentar las células de un sujeto a los péptidos, a las proteínas del virus, y vemos si reaccionan. Si reaccionan frente a ello, quiere decir que hay inmunidad. Y eso lo estamos detectando y lo estamos haciendo ya en los laboratorios. No se puede hacer de forma masiva como se hacen los anticuerpos, desgraciadamente, porque son técnicas muy complejas. Pero lo que les voy es que esto ya no es investigación, lo estamos viendo. Y de hecho, las evidencias primeras que están saliendo, todavía en trabajos que están en preprint y trabajos propios que tenemos grupos en España, que yo sé, el mío mismo y otros, como el del SICAISA y otros, sabemos que hay gente dentro de una familia, por ejemplo. Una pregunta típica es: hemos tenido un caso de coronavirus, tenemos anticuerpos la madre y dos hijos, y el padre no los tiene. Es posible que el padre no tenga los anticuerpos y lo que esté teniendo es una inmunidad celular. De hecho, hay evidencias previas ya que están mostrando eso. Dentro de una familia, gente que no se ha seroconvertido, que no ha producido anticuerpos y que tiene las células, la respuesta inmunitaria frente celular, frente al COP2. O sea, estaría inmunizado también. Otro tipo de inmunización, pero estaría inmunizado.
Claro, yo no tengo ni idea, ¿eh? No soy ningún experto, pero tiendo a pensar, por sentido común, que si ustedes investigan en esta línea y son capaces de llegar a detectar el comportamiento de estas células que nos inmunizan, esto de cara a la medicación y sobre todo de cara a las vacunas, sería un salto cualitativo muy importante, ¿o me equivoco?
Sí, pero para los inmunólogos no es un cambio importante, porque ya lo conocíamos desde el principio. Nosotros siempre hemos hablado de anticuerpos, que es la respuesta humoral, y de células, que es la respuesta celular. De hecho, la respuesta celular es más importante en términos cualitativos y cuantitativos en el organismo y en la respuesta inmunitaria. Lo que pasa es que nosotros siempre desde el principio hemos insistido. De hecho, yo he tenido más entrevistas con usted mismo y se lo he dicho en programas anteriores. No nos olvidemos de las células T y de la memoria inmunológica mediada por células T. Esto está ahí. Y va a ser más importante. Y nosotros ya lo estamos estudiando, no solo en la infección del COVID, sino en otras muchas patologías y procesos de base inmunológica. Y esa parte es muy importante. Y, de hecho, a la hora de desarrollar medicaciones y tratamientos, se piensa en eso. Y a la hora de desarrollar vacunas, también se piensa en eso. Una vacuna que sea capaz no solo de producir respuesta de anticuerpos, sino también activar la respuesta de células, seguro que es más potente y más efectiva.
¿Se puede estimar, aunque sea a ojo de buen cubero, qué porcentaje de españoles podemos o pueden estar protegidos por esa inmunidad celular?
No, eso estamos estudiándolo y estamos sacando datos y evidencias. No, yo a día de hoy no lo conozco. Sé que tengo, yo por ejemplo le puedo decir, de una pequeña cohorte de 11 convalecientes, tenía 3 que eran seronegativos, no producían anticuerpos, y esos 3 sí tenían una respuesta a péptidos de coronavirus.
Bueno, eso explicaría, desde luego, de una manera muy clara, lo que usted contaba al principio de esta conversación, ¿no? El chasco del 5%. Es decir, no parecía muy razonable que un virus tan activo, tan contagioso, solo hubiera contagiado al 5% de la población, solo hubiera provocado anticuerpos en un porcentaje tan bajo. O sea, que eso lo explicaría.
También nos ayuda a tranquilizarnos o a explicar el sentido de que la curva, aparte de todas las medidas de confinamiento que han sido esenciales, el comportamiento de la población, es posible que esa respuesta celular haya ayudado a controlar la pandemia.
Sí, a ustedes le tranquilizan, vuelvo a repetir, de una manera general. Individualmente no podemos estar tranquilos hasta que no sepamos que efectivamente nosotros sí que tenemos, digamos, esa inmunidad celular. Por eso le preguntaba el tiempo que podemos tardar en desarrollar un sistema de medición concreta que permita que la gente pues ande con más tranquilidad por la vida, ¿no?
Los sistemas de medición los tenemos desarrollados. El problema que tenemos es implantarlos de forma práctica en la clínica, porque son técnicas que llevan tiempo. En mi laboratorio lo estamos haciendo y yo tengo dedicado 12 personas en equipos que para estudiar, igual en un día 5 pacientes, ¿vale? Son técnicas muy muy laboriosas y complejas.
Don Marcos, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Un saludo, muchas gracias.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 9:07, una hora menos en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de otras cosas que no estén directamente vinculadas con la crisis sanitaria. Indirectamente sí, ¿eh? Porque saben ustedes que uno de los sectores más afectados ha sido el de la educación. Ayer abríamos este programa contándoles ese pacto, desde mi punto de vista doctrinario, entre Izquierda Unida, o sea, Podemos, y el Partido Socialista, el gobierno de coalición, para, excluir a la escuela concertada de las ayudas que tienen que recibir todos los centros educativos de este país para tratar de paliar la crisis del COVID-19. El Partido Popular, de hecho, hoy ha seguido criticando esa actitud ideológica por parte del gobierno socialcomunista. La encargada de hacerlo ha sido Cuca Gamarra en Radio Nacional de España.
Y para nosotros lo que se está aprovechando, no en este momento solo de la reconstrucción, sino desde el inicio de la declaración del estado de alarma, es una situación extraordinaria y además de emergencia para seguir avanzando en un planteamiento basado en el sectarismo y en querer romper uno de los grandes acuerdos que de los que nos hemos dotado como país, y se basa en el derecho a la libertad educativa.
Don Pedro Caballero, presidente de Concapa, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Están ustedes haciendo muy poco ruido, don Pedro. Fíjese, si no les llamo yo y les digo vamos aquí a tratar de ejercer el derecho al pataleo, están ustedes muy callados ante algo que a mí me parece de una gravedad extrema.
Sí, sí, la verdad es que la situación es muy, muy, muy complicada. Además, no nos pilló por sorpresa, porque ya lo veníamos viendo desde hace tiempo, la hoja de ruta que tenían y de cómo querían, de una manera vil y yo creo que totalmente sectaria, acabar o amortizar con la educación concertada, y sobre todo con uno de los principios, como bien decían algunos políticos, esenciales y primordiales, y un derecho fundamental, que es la libertad de educación y la libertad que tienen las familias a poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Por lo tanto, pues sí, lamentamos esta situación, pero no nos callamos. Yo ya lo dije ayer, esta situación lo que ha hecho es abrirnos más que nunca los ojos y denunciar ante las instituciones europeas e internacionales el sectarismo con el que está trabajando este gobierno progresista de igualdad y de tolerancia, y que después lo que está pregonando es justo lo contrario: sectarismo, ideología pura y dura, y además una revancha que hacía años que nosotros no veíamos en este país.
Bueno, ayer me contaba un espía paraguayo que tengo por ahí infiltrado cerca del gobierno, que la ventaja que pueden ustedes tener en este caso concreto es que el PNV, que suele ser un aliado fiel del gobierno socialcomunista, en este caso concreto no le sigue, y que, por lo tanto, el gobierno a lo mejor tenga que replegar su intención y busque una vía de escape que consista básicamente en, bueno, no digamos nada concreto a propósito de la concertada, pero no excluyamos que las comunidades autónomas, en el uso de sus competencias, puedan ayudar a la concertada. Es decir, que en las ayudas no se tengan que concentrar obligatoriamente en la enseñanza pública. ¿Le ha llegado algún queo en este sentido, don Pedro?
Vamos a ver, no me ha llegado ninguna idea en este sentido. Lo que sí me ha llegado es, y lo que sí hemos pedido nosotros desde Concapa, es que los responsables autonómicos, que son los que al final tienen que hacer ese reparto de ese dinero que viene para esta salida post-COVID, sobre todo en materia educativa, que sean responsables, que sean coherentes y que en la proporción que corresponde, evidentemente, porque no vamos a pedir otra cosa, vaya por de la misma manera y de la manera más equitativa e igualitaria posible esas ayudas tanto a la red pública como a la red concertada e incluso a la privada. ¿Por qué? Pues porque esta situación de COVID nos ha afectado a todos. Nos ha afectado a todos y a todos por igual. Con una salvedad, y es que no hace daño ni a las familias ni a los centros educativos. Lo que está haciendo daño y un perjuicio y una discriminación total es a menores. A menores que encima, por estar en una red o estar en otra, deberían de tener una verdadera protección y una mayor protección por esa calidad de ser menores. Si esto se tramita y al final se materializa en que va a ir todo para la educación pública y no para la concertada, pues nosotros nos veremos obligados, como ya hemos hecho hoy, a pedir a la Fiscalía que actúe de oficio ante esa protección que tienen encomendada la Fiscalía de protección del menor. Porque claro, estamos quitando no solo medios educativos, sino en este momento también, como bien decíamos, medios sanitarios a esos menores y a esos colegios.
Y en el caso de que esa vía fracasara, ¿se podría llegar a plantear la cuestión, don Pedro, de que muchos colegios, en ausencia de esa ayuda económica para adaptarse a la nueva normalidad, como dice el gobierno, tengan que cerrar, no puedan abrir sus puertas en septiembre?
Eso está claro, eso está claro. O sea, ahora mismo la diferencia que tenemos en el módulo de concierto educativo es tal, de tal calibre, que es imposible. Llevamos 40 años sin actualizar el módulo de conciertos educativos y, sobre todo, la partida de otros gastos, que es la que genera o la que puede incorporar todas estas acciones. Si esa partida no se regulariza, no se actualiza, hay que meter dentro de esa partida todo este gasto que tiene que venir para adaptar todo el post-COVID, pues evidentemente habrá colegios que, sobre todo los más pequeñitos, no les quede más remedio y estarán abocados a cerrar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros ya estamos movilizando no solo a las familias, sino a la comunidad educativa, para que si se quiere o el gobierno quiere un septiembre calentito, lo tenga calentito. Vamos a hacer concentraciones, vamos a diseñar manifestaciones y sobre todo lo que vamos a diseñar es el planteamiento en este momento de cómo poder hacer una huelga educativa con todos los alumnos para que vean que representamos al 30% de la sociedad. Es que ahora mismo la concertada tiene el amplio margen del 30% de la sociedad. Y entonces, claro, excluir a un 30% de la sociedad, pues para nosotros es una verdadera barbaridad y un crimen.
Bueno, ojalá no haya que llegar a esa, digamos, medida extrema de huelga, de protesta, pero ¿cómo andamos de plazos? Porque claro, estamos ya en el mes de julio, en agosto aquí no se mueve un papel, como usted sabe, el Congreso se va de vacaciones y el curso vuelve en septiembre. Es decir que o llegamos a algún tipo de acuerdo en un tiempo récord o nos vamos a encontrar con una incertidumbre a la vuelta de las vacaciones que yo no sé cómo van ustedes a gestionar.
Vamos a ver, la incertidumbre yo creo, Luis, que la tenemos ya desde hace mucho tiempo, porque las veces que hemos hablado, yo creo que siempre lo hemos discutido y de las veces que hemos podido hablar no hemos llegado nunca a una conclusión porque seguimos sin tener normas claras, normas consensuadas, normas viables, el Ministerio no hace su trabajo, pasa la pelota a las comunidades autónomas, como el Ministerio no se compromete, tampoco se compromete y lo pasan a los centros educativos y al final nos vemos los padres con una responsabilidad que no sabemos si podemos asumir o no, porque nosotros lo único que pedimos es que nuestros hijos puedan incorporarse en septiembre de una manera presencial, a ser posible, con las mayores medidas sanitarias posibles y con la seguridad mayor y más elevada posible para que pueda hacerse esa incorporación con unas medidas sanitarias lo más viables posible. Y eso ahora mismo no existe. Los plazos son muy cortos. Tenemos a 2 días ya el verano aquí, todavía no hay protocolos de incorporación a las aulas, solo son recomendaciones y todo el mundo va pues casi a salto de mata haciéndolo. Pero evidentemente los padres también tenemos que ir así. Entonces, pues la única solución que nos queda es la pataleta de septiembre de decir, señores, si ustedes no ponen esas normas en condiciones, pues nosotros nos vemos abocados a salir a la calle.
Bueno, nosotros desde aquí, don Pedro, seguiremos este asunto con el mayor interés. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Un abrazo a vosotros, Luis. Hasta luego.
Bueno, 14 minutos faltan, amigos, para que sean las 9 y media, las 8 y media en la Comunidad Canaria. Y hay una noticia de carácter internacional que no podemos dejar de contarles. Y es que en el día de ayer los ciudadanos rusos fueron llamados, como saben, a las urnas para votar la reforma de la Constitución que propone Putin. Y bueno, que lleva proponiendo Putin. Y además, aunque ayer fue, digamos, la llegada masiva, las urnas ya estaban abiertas desde hace algunos días. El objetivo fundamental de esta reforma, que tenía muchísimos puntos que tocaba, era uno muy concreto, y es no limitar los mandatos tal y como estaban contemplados en la Constitución rusa hasta ahora para que Putin se pudiera presentar al menos durante 2 periodos más, es decir, durante 12 años más, en una reforma que le permitiera ser presidente ruso hasta 2036. Y lo curioso es que el 78% de los votantes rusos han dicho lo que Putin quería que dijeran. Jorge Richter.
Putin se ha vuelto a consagrar como el líder absoluto de Rusia, con una votación en la que casi 8 de cada 10 ciudadanos le han dado su apoyo. Unos resultados que se asemejan bastante a las últimas elecciones presidenciales de 2018, donde obtuvo un apoyo de casi 3/4 del pueblo ruso. Con esta victoria, Putin ha conseguido tener vía libre para seguir 2 mandatos más de 6 años, cada uno hasta 2036, lo que le convertirá en el líder ruso que más tiempo ha permanecido en el poder en más de 1000 años de historia de este país. Uno de los hechos que más critica la oposición es que más de 50 millones de ciudadanos rusos votaron por adelantado en los primeros 6 días de la semana, ya que los colegios estuvieron abiertos durante estos 7. Lo que, según ellos, es un caldo de cultivo para el fraude. Ya se les ha dado 800 denuncias de irregularidades ante el Ministerio del Interior ruso. En total, lo que los rusos han votado son 206 modificaciones de la ley fundamental de este país. Entre estas modificaciones se encuentra la prohibición de ceder territorios rusos a países extranjeros, la prevalencia de la nueva constitución sobre el derecho internacional, el veto al matrimonio homosexual y la inclusión de la figura de Dios en la constitución rusa.
Don Inocencio Arias, diplomático, experto en relaciones internacionales, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Usted esperaba un respaldo del 78% de los rusos?
Bueno, hay otras cifras que dicen 72%, pero en fin, efectivamente, unas 3/4 de los rusos, se mire por donde se mire, han votado por él. Esto, si buscamos las causas, como diría yo, hay varias, por supuesto. Una, que Putin es verdaderamente popular en Rusia. A muchos no les gusta, en el mundo occidental, pero es verdaderamente popular. Luego otra, que hay una obsesión en Rusia ahora mismo con que no haya quebrantos en la vida normal, con no volver a la época de Yeltsin, en que había una estabilidad, de pronto el rublo caía. Hay una obsesión por la estabilidad. Luego que Putin les ha devuelto totalmente el orgullo como país, y eso para los rusos, los rusos, la patria, eso es la madre patria, eso es la locura de las locuras. Y luego, por último, que seguro que ha habido pucherazos. Que pucherazos que no habrán cambiado sensiblemente el resultado, pero por lo que, si uno lee los despachos internacionales, incluso si uno lee despachos de agencias rusas, ha habido pucherazos en varios sitios que han simplemente aumentado esa imagen de Putin como el hombre invencible, el hombre que tiene el apoyo de su pueblo y tal. Lo de los pucherazos es obvio porque incluso ha habido periódicos rusos en Internet, hay uno que se llama algo así como Testimonio, que ha dado a entender que había habido irregularidades en esta parte o en otra, que hay jubilados que no han votado y cuyos votos han sido contabilizados como si hubieran votado, me recuerda unas elecciones del Real Madrid, pero esto no cambia el resultado.
Aquellas elecciones, don Chencho, le costaron la cabeza al presidente que manipuló el proceso electoral, y en este caso concreto no parece que Putin vaya a correr la misma suerte.
No, digo que Putin es popular. Otra cosa es que a lo mejor si no hubiera toquecito a las urnas, y no hubiera estas cosas de hacer que jubilados voten que ya no han votado y que voten por Putin, si no hubiera un leve amedrantamiento a los funcionarios, si no hubiera una forma de votar un poco atípica, y se han montado urnas en el baúl de un coche, se han montado urnas encima de la basura, es decir, cosas un poco extrañas. Pero sin eso habría ganado Putin igual. En vez de sacar 74 o 72 o 76, habría sacado 58, pero habría ganado. Pero quieren su aparato, quieren que parezca que una inmensa mayoría de rusos lo apoyan, y una inmensa no, pero una mayoría de rusos sí, hay que rendirse a la evidencia.
Bueno, lo cierto es que la reforma de los mandatos es lo que está, digamos, tapando el hecho de que se hayan producido también más de 200 modificaciones en el texto constitucional. Y que Putin pueda ser presidente hasta 2036 no deja de ser sorprendente, pero también hay algunas medidas constitucionales, algunas reformas que a mí me sorprenden extraordinariamente, como por ejemplo el hecho de que se reconozca constitucionalmente la existencia de Dios.
Claro, sí, bueno, Putin, vamos a ver, que se recoja la esencia de Dios porque él piensa que en el talante del país ahora está bueno recordar la existencia de Dios, cosa que hace 40 años no se reconocía ni siquiera que existiese. Pero Putin tiene un como también controla la televisión, tiene un su gente tiene el olfato de lo que hay que hacer en cada momento. Y es muy curioso que ya a principios de año votó una especie de leyes que eran unas leyes más o menos constituyentes. Y ahora se le ha ocurrido, por lo que sea, 5 meses más tarde, hacer una votación que no ha sido un plebiscito, no ha sido un referéndum, lo han encubierto de otra forma, pero que ha sido buscar una estabilidad para el país y un mandato para que Putin pueda, a lo mejor dentro de 6 años se retira, él creo que tiene 67 o 68, pero que le permite, si quiere, seguir todavía en el poder prácticamente 16 años, por lo que sería, como ha dicho el corresponsal de la radio, sería el mandatario más longevo que ha estado más tiene el poder en la historia de Rusia, en la historia de Rusia.
Bueno, siempre que no salga a la calle, le caiga un ladrillo en la cabeza y se lo lleve por delante, ¿no? Claro.
No. En el país hay algo de descontento económico, porque hay mucha población rusa que aún está en niveles muy bajos de desarrollo, pero mucha población rusa. No la de Moscú y San Petersburgo, la de otras ciudades importantes. Pero esto no empece, esto no... a pesar de eso... él, si hubiera una elección, la ganaría. La ganaría con 51%, la ganaría con 48%, pero la ganaría.
Bueno, ¿y la vida, digamos, cotidiana va a cambiar después de eso?
La vida cotidiana, como digo, hay bastante inquietud social porque hay una clase de archiprivilegiados, que la desigualdad social en Rusia es brutal, es más grande que en Estados Unidos o cualquier país occidental. Pero bueno... hay aún unos alquileres baratos, la gente no pasa hambre. Como digo, esta cosa de lo ver el orgullo, por ejemplo, haberle quitado Crimea a Ucrania, esto lo hizo enormemente popular, porque muchos rusos creen que Crimea es rusa desde hace 1000 y pico años, y se olvidan de que probablemente sea cierto, pero que cuando Ucrania se hizo independiente, los dirigentes rusos y Putin reconocieron que era ucraniana. Y entonces, el hecho de que los occidentales, totalmente divididos por otra parte, le hayan impuesto sanciones, recuerda un poco lo que ocurría aquí con Franco, cuando la ONU no nos permitió entrar en el 46, etcétera, o en el 45, etcétera, etcétera. Eso le dio más popularidad a Franco. Y hay otro paralelismo. Los rusos no quieren problemas. Igual que aquí en los 40, en los 50, la inquietud social estaba, pero no se manifestaba demasiado porque la gente no quería volver a los años 30, pues en Rusia ocurre lo mismo ahora.
Don Inocencio, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo, como siempre, muy cordial y muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, y nos queda todavía una cita informativa con el mundo de los sucesos, que tiene como protagonista a Ana María, una mujer de 35 años y su hija de 5, que fueron atacadas por un hombre de 45 años, un químico de origen marroquí, expareja de la víctima, que no tuvo mejor ocurrencia que, arrojar sosa cáustica sobre la cara de esta mujer, produciéndole unos daños considerables, y también a su hija, aunque fuera de rebote. La mujer ha acudido hoy a los juzgados para contar cómo se produjo esa brutal agresión, y la noticia es que el juez ha decretado el ingreso en prisión del agresor. Laura Muñetón.
Ana María, de 35 años, ha explicado hoy en sede judicial cómo fueron los hechos de la brutal agresión. Después ha explicado a los medios de comunicación los hechos previos al ataque.
Ella me había amenazado y se ha salido con la suya. Si no te vienes conmigo, te quemo. Y mira, me ha quemado viva. Y la niña detrás mío de 5 añitos está quemada.
En relación con los hechos, desde la Instrucción 3 de San Feliu de Guisols, Girona, se ha abierto un procedimiento para la detención del supuesto autor y, además, se ha acordado una orden de protección para las víctimas mientras se sigue el procedimiento. Sin embargo, la mujer hace un llamamiento a las autoridades porque teme que le vuelva a pasar lo mismo una vez que su agresor salga de la cárcel.
Que cuando salga de la cárcel, que se lo lleven a su pueblo. Eso es lo único que pido a todo el mundo entero, que en 4 días está en la calle y viene otra vez a por mí.
El 30 de mayo, Ana María había presentado ante el juez de instrucción número 2 de San Feliu de Guisols un parte hospitalario de lesiones que recogía la inexistencia de lesiones por ese intento del atropello. Aquel mismo día, la mujer también presentó una denuncia contra su expareja por delito de coacciones. Sin embargo, el magistrado desestimó una orden de protección porque no se daban las circunstancias para adoptarla.
Fuimos haciendo denuncia, fuimos a los mozos 2 veces. Y después fuimos al juzgado 2 veces. Ella también ha hecho Anuncias somos casi 8 anuncias.
El juez ha decretado el ingreso en prisión del agresor, acusado de delito de lesiones con orden de alejamiento. Por su parte, desde ayer por la tarde, Ana María ya está en casa con su familia y ahora solo pide que se haga justicia.
Don Alfonso Egea, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
¿Qué me cuentas de este caso?
Hace mucho tiempo que no teníamos en España, mucho tiempo relativamente, lo que vulgarmente se conoce como un crimen de honor, que es una de las expresiones más machistas y terribles a la hora de agredir a otro ser humano. En el 100% de las veces es protagonizado por un varón hacia una mujer. A veces se suele confundir el hecho de este tipo de ataques, de lesiones, con una cuestión cultural, y se le atribuye estrictamente a personas como en este caso de origen marroquí, ¿no? Una costumbre muy muy antigua. Hemos tenido casos en los que españoles también se han sentido atraídos por este tipo de maltrato abominable, que no busca realmente acabar con la vida de la víctima, no nos equivoquemos. Lo que busca es un destino mucho más terrible, que es establecer la posesión a través de la deformación, la destrucción de la belleza a través del dolor, el marcar a un ser humano para siempre como castigo por haberte atrevido a rechazarme en el ámbito sentimental, porque detrás de todo esto se esconde una terrible historia sentimental que va a dejar a Ana María marcada para el resto de sus días. El detenido va a dormir en la cárcel y va a estar en la cárcel mucho tiempo. Ten en cuenta que hablamos de un delito de lesiones al que hay que empezar a añadirle agravantes, como por ejemplo la afectación de un órgano establecido judicialmente como fundamental, que sería un ojo, y también las lesiones que sufrió la pequeña. Sumando condenas, este indeseable se puede acercar fácilmente a una condena de entre 15 y 20 años de cárcel por lo que ha hecho. Lo digo por tranquilizar a Ana María, que este tipo va a estar un tiempo a la sombra, y siempre va a haber el mismo debate. ¿Se podía o no se podía haber evitado? Bueno, eso es algo que ella está segura de que sí, pero es muy complicado decirlo a priori, Luis.
Bueno, sobre todo, en lo que me ha contado Laura Muñetón, hay algo que yo no termino de entender, y es que ella había denunciado y había pedido medidas cautelares de alejamiento con carácter previo, y sin embargo el juez no las decretó.
Lo vamos a poner en el... Vamos a hacer un poquito de background de la historia para que todo el mundo lo entienda y para que todo el mundo entienda el comportamiento de los tribunales en este caso. Cuando ocurre todo esto, la familia de Ana María niega que exista ningún tipo de relación entre el agresor y la agredida, y eso es difícil de creer, porque a no ser que estemos ante un desequilibrado mental, que un tipo compre una botella de sosa cáustica y vaya a buscar a una mujer al azar, o que esté obsesionado con ella y la deforme, es raro si no hay algo detrás. En los autos judiciales, esto no es algo que diga Alfonso Egea, esto es lo que está en los autos judiciales, se explica que existe una relación entre agresor y agredida a partir de enero de 2020, diciembre de 2019. Esa relación entre estas dos personas es extramatrimonial, Ana María tiene a su marido, y en un momento dado Ana María no decide que no quiere seguir con esa relación, en su total libertad, es una mujer absolutamente libre, y es el detonador que provoca la reacción violentísima de este tipo. Pero claro, ¿qué ocurre? ¿Qué hay detrás de esas 7 denuncias previas? Lo que hay realmente es un intercambio de denuncias. Por ejemplo, el agresor hace unos días se acercó a la casa de Ana María y le arrojó piedras a la ventana. Ella ahí lo denuncia por coacciones. Claro, el juez dice, a ver, es verdad que le ha tirado piedras a la ventana, pero no piedras para romperlas. Le ha tirado chinas como para molestarla, porque él ha contado que eso era una contraseña, agárrate. Bueno, el caso es que el juez dice, bueno, aquí no veo yo que haya una peligrosidad inmediata, no puedo decretar ningún tipo de medida. Luego resulta que el agresor denuncia al marido de Ana María por haberlo intentado atropellar. Y el juez dice lo mismo, me parece muy bien, pero es que no ha habido lesiones. No, nadie ha atropellado a nadie realmente. Usted me está diciendo que el marido de esta señora le ha intentado atropellar, pero eso no ha ocurrido. No puedo establecer ninguna orden previa. Y Ana María lo vuelve a denunciar por acoso, porque me manda unas fotos. No hubo en ningún momento ningún hecho que hiciera pensar la desproporcionada agresión que este tipo tenía planeado llevar a cabo. Ojo, Luis, digo planeado llevar a cabo porque a este sinvergüenza lo trincan con 680 euros en el bolsillo y el pasaporte. Parece evidente que después de arrojar la sosa cáustica lo que tenía pensado era poner pies en polvorosa. Dicho lo cual, todo en la vida se puede atribuir a un error judicial, por supuesto, pero es muy difícil plantear un precrimen, es muy difícil plantear una orden de detención o una orden de alejamiento cuando los hechos previos a esta agresión tan terrible son livianos, porque es que fueron livianos. Y no estoy intentando defender ni mucho menos al juez que tomó estas decisiones, pero no me cabe en la cabeza que ningún juez tenga el menor atisbo de sospecha acerca de que un hombre sea capaz de quemarle la cara a una mujer con sosa cáustica y no intervenga de antemano. Lo que el juez hizo fue no detectar en ningún caso ningún síntoma que hiciera pensar este desenlace.
Bueno, desgraciadamente la historia acaba como acaba. Yo tampoco tengo elementos de juicio, naturalmente, para saber si el juez actuó o no actuó de manera negligente, pero lo que sí que está más claro que el agua es que ahora ve hechos más que suficientes para decretar su ingreso en prisión, claro.
Sí, porque el payaso este del detenido da una versión estrafalaria y ofensiva de los hechos. Él habla de una cita, él habla de un romance, él habla de que ella realmente estaba enamorada de él, que parece ser que en un momento dado no puede dejar su matrimonio, disfraza lo que fue una caza a la mujer como un encuentro casual, de repente dice que hay algo, hay una botella de sosa allí en la escalera, ella la coge, los dos discuten, hay salpicaduras, es mentira. Él tiene una salpicadura en la mejilla y una salpicadura en una pierna, fruto de que Ana María, en un acto reflejo para defenderse ella y defender a su hija, agita los brazos y alguna gota le cae al imbécil este, porque está cerca, nada más. Hay un testigo que le ve salir corriendo del portal con la botella de sosa en la mano, que luego recuperan los propios Mossos de Escuadra. En este caso en concreto es una cuestión educacional y cultural. Es un salvaje y un animal que considera a esta mujer su propiedad y que ante la imposibilidad de que esa relación sentimental pueda continuar, porque es algo que Ana María decidió en su total libertad, decide marcarla como si fuera ganado. Decide estropear la mercancía, Luis. Hay que hablar en estos términos para entender la salvajada de la que estamos hablando. Y al final la jueza dice, perfecto, vámonos al Código Penal. Esto es un delito con lesiones gravísimas, con afectación de órganos vitales gravísimos. Me está saliendo una cuenta de condena de entre 20 y 25 años. Tú te vas a la cárcel a esperar el juicio porque evidentemente te querías fugar nada más hacer esta cobardía. Así que en la cárcel va a estar y desde la cárcel acudirá a un juicio donde le caerá una condena muy severa.
¿Quieres decir que no se va a plantear bajo ningún concepto la libertad provisional mientras espera el juicio ni nada parecido? Te lo digo por las declaraciones de verdadero miedo de esta mujer diciendo, como lo dejen libre, vamos, a mí no me libran ni la caridad por muchas órdenes de alejamiento que dicten.
Pero ¿cómo no va a tener miedo? ¿Cómo no va a tener miedo? Yo creo que aquí se van a cumplir todos los requisitos. Él mismo lo ha puesto muy fácil, ¿eh? Se van a cumplir todos los requisitos para que cualquier juez se niegue a ponerlo en libertad. El mero hecho de saber que él ya tenía preparado el pasaporte y dinero para irse es una losa sobre su posible libertad antes de juicio que va a ser prácticamente insalvable. El hecho de que el tipo resida en San Feliu como la víctima le convierte en un reincidente nato. El hecho de que el móvil sea apasionado. Se dan todas las circunstancias para que ahora sí la víctima y la sociedad le dijéramos a cualquier juez que lo ponga en libertad antes de juicio, ¿dónde va usted? Por los precedentes que existen en casos parecidos, yo creo que este no llega a apurar los 2 años de prisión preventiva. Es un caso, lamentablemente, relativamente fácil de instruir. Los testigos están localizados, la víctima está localizada, todo el mundo ha declarado. Si Dios quiere, en menos de un año tenemos que tener juicio. Y a ese tipo lo que le tiene que caer, porque la suma de todas las lesiones de todas las víctimas, te recuerdo, Ana María, su hija y una cuidadora de su hija, que estuvo por allí, intentó prestar ayuda y sufrió lesiones leves, cuando se empiecen a sumar una a una todas las lesiones de estas 3 mujeres y te vayas al Código Penal, ojito con la condena a la que se enfrenta el amigo. Cuando tienes una condena tan severa por delante, uno de los motivos de no dejarte en libertad es que ante el horizonte de 20 años de condena, lo primero que piensas es en fugarte. Así que a este tipo le queda todo el tiempo de preventiva en la cárcel seguro, y cuando llegue la sentencia, yo creo que Ana María, un poco tranquila, puede respirar.
Déjame que te pregunte, Alfonso, en los últimos tramos de esta conversación, a propósito de una vieja conocida, iba a decir, de esta sección, porque hablamos mucho en su día, sí, de Raquel Gago, que fue agente de policía, condenada a 14 años como cómplice del asesinato de la que fuera presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. La noticia es que hoy, después de un tiempo en la sombra, ha salido con su primer permiso penitenciario, ¿no, Alfonso?
Funcionamiento del sistema. 6 días de permiso ordinario, ha cumplido los requisitos de cumplimiento y de comportamiento para disfrutarlos. Raquel Gago cometió un error terrible, terrible. Por mucho que Raquel defienda y defendiera en su juicio que era absolutamente inocente, hay indicios dentro de la causa y fuera de la causa que demuestran de sobra su relación con los hechos, pero no tiene un perfil criminal, no tiene un perfil reincidente. Hay que recordar que su participación fue deleznable, pero también fue parcial. Hubo colaboración en el poscrimen, puede que hubiera conocimiento en el precrimen, pero no hasta el punto de que ella supiera que eso iba a ejecutarse de aquella manera. A ver, Raquel se equivocó de una manera severísima y está pagando su error con creces, pero no tiene ese perfil de persona que vaya a reincidir ni cometer otro error. Yo creo que con Raquel precisamente se cumple ese principio de reinserción en la cárcel. Ha tenido un comportamiento excelente, tiene derecho a pasar 6 días fuera de prisión para estar con su familia, y cuando ese tiempo se agote volverá y tendrá que saldar su deuda con la sociedad. Esta es una de esas veces en las que ya me conoces que soy tan crítico. Me parece que el sistema está funcionando como debe, porque también es verdad que la presa en cuestión es una presa que a día de hoy, Luis, creo que es totalmente inofensiva.
¿Cómo está la relación con Triana Martínez? Porque hay que decir, tú lo decías hace un instante, sí, que el gran error que comete ella es ayudar después, coge el arma, la oculta, es decir, sí, digamos, tapa las huellas del crimen. ¿La amistad ha sobrevivido a estos trances o no?
Hasta donde yo sé, eso está muerto. Hasta donde yo sé, esa amistad desapareció incluso antes de llegar al juzgado. Uno de los grandes errores de Raquel fue fomentar o alimentar esa amistad, sabiendo que Triana estaba en su interior alimentando un odio creciente hacia la que fue luego su víctima. Hasta donde yo sé, se rompió. Además, Triana cumple condena compartiendo cárcel con su madre de una manera muy muy introspectiva dentro de la prisión, y creo que no solamente no alimentó la amistad que tenía con Raquel, sino que se dejó en el camino otras muchas. Me da la sensación de que fueron tres personas que se cruzaron en un momento muy puntual, en el peor momento posible, y salieron todas damnificadas. Evidentemente, la que más damnificada salió, la víctima mortal y la familia de la víctima, ¿no? Pero bueno, es uno de esos errores que hay que intentar solventarlos dentro de prisión durante muchísimos años. Raquel lo está haciendo y tendrá que continuar con su vida, pues mira, lo mejor que pueda, y con la otra condena de la que nunca se habla. Con la condena de que cuando uno dice Raquel Gago, te cuesta muy poco trabajo situarla como una de las participantes del asesinato de la señora Carrasco.
Don Alfonso Egea, una vez más, un montón de gracias.
Un abrazo enorme para ti, amigo.
En casa de Herrero, es Rabio.